Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Visionaron el montaje en bruto, revisaron las escenas amorosas, incluso recurrieron a metraje descartado para que hallase inspiración en la mirada de Julie Christie y las mandíbulas primorosamente esculpidas de Omar Sharif, pero los resultados seguían sin ser concluyentes. Maurice Jarre no lo entendía. La música del café gustaba, igual que la que acompañaba las escenas revolucionarias. Todo tenía un sabor inequívocamente ruso, a varadas de Krasnodar, acordes plañideros de balalaika y copos de nieve roja coronando las torres del Kremlin. Eso le había conmovido, sí, pero... Y ahí Lin torcía el labio. Era un perfeccionista y realizaba una toma las veces que hiciera falta, aun a riesgo de un motín entre el equipo. Y cuando concluía una toma que daba por fallida, siempre le daba por torcer el labio de esa manera. ¿Por qué le rechazaba una y otra vez aquellas páginas líricas dedicadas a una historia de amor que tardaba en arrancar una eternidad y luego se desvanecía con apenas un soplo helado de la estepa? Van a decir que hemos edulcorado el libro de Pasternak, admitió Lin. Pero es que no se trata ni de Yuri Zhivago, ni de Lara Antipova, sino del propio Pasternak y su amante Olga Ivinskaya. Él estaba casado y tenía hijos. E hizo una promesa a su mujer de no abandonarlos, pero su amor por Olga era demasiado fuerte. Le dedicó sus poemas, la hizo depositaria de su propia alma. Y cuando los servicios secretos de Stalin quisieron ir a por él, le quitaron lo que más podía dolerle. Detuvieron a Olga sin cargo alguno, embarazada de Pasternak, y la condenaron a 10 años en el Gulag, donde perdería el niño. Pasternak creyó enloquecer de dolor y solo pudo aliviarlo escribiendo Doctor Zhivago. Allí se volvió a reencontrar con Olga bajo los rasgos de Lara. Por eso es tan importante, Maurice, que escribas ese tema de amor. No incluimos en la película ninguno de los poemas del libro. La poesía que ella despierta en él ha de estar en tu música. Por eso te digo que no me sirve nada de lo que me estás entregando. Jarre estaba a punto de tirar la toalla. No habían tenido ese problema en Lores de Arabia. Bueno, es que allí no había historia de amor alguna. Ahí discrepo, dijo Picarolín. Recuerdo a cierto muchachito. Sea como fuere, el director había quedado tan satisfecho de la partitura que requirió un esfuerzo monumental por parte de Jarre, que hizo todo lo posible porque ningún número quedara fuera. Todo aquello tuvo su recompensa, puesto que le galardonaron con un Oscar a la mejor banda sonora. Pero aquello había sido Lores de Arabia y ahora se sentía extenuado. No daba con ningún tema que a Lin le pareciera suficientemente amoroso. Escribió varias propuestas que fueron rechazadas sin que hubiese acabado de escucharlas. Basura, le decía. Tú puedes hacer mucho más que eso, Maurice. Le parecía todo demasiado almibarado. Finalmente le propuso que llamase a otro, aunque fuese para componer ese número. Lin le puso la mano sobre el hombro y le preguntó si seguía saliendo con aquella chica francesa. Sí, repuso Jarre con cierto rictus de amargura. Dani era una actriz francesa y había llegado a proponerla para el casting de la película, aunque sin resultados. Pues se me ocurre, le dijo Lin, que te la lleves el tiempo que necesites. Una semana, dos, mira, ¿por qué no cinco? Búscate algún lugar apacible en las montañas y divertíos allí. ¿Me estás mandando de vacaciones? Preguntó perplejo el músico. Todavía le daba vueltas al asunto de los Alpes suizos unas semanas después. Dani y él habían esquiado, bebido champán al calor de la chimenea y degustado exquisitas viandas en los mejores restaurantes. La verdad es que se lo estaban pasando muy bien, pero él seguía sin poder aparcar la preocupación principal, el tema amoroso de Marras. Y eso le impedía disfrutar realmente de las vacaciones, porque, bien mirado, si el propósito de todo ello era que crease algo, no se trataba de un verdadero asueto. Dani se lo tomaba con humor. Qué honor que Lynn haya decidido que en lugar de Julie Christie te inspires en mí para Lara. De alguna manera será como si yo también apareciera en la película, le decía. Una tarde dieron un paseo por el bosque. Se habían cansado de esquiar, de hecho él tenía agujetas. En un momento determinado se perdieron en un pinar nevado y anduvieron dando vueltas sobre sí mismos durante largo rato hasta que Danny señaló un rayo de sol que se filtraba como un salvador haz luminoso por entre las sombrías cortezas de las coníferas. Si el sol está ahí y va a atardecer es que hemos entrado por ese lado, dedujo. La siguió y al cabo de unos minutos se encontraron en un sendero despejado en el que la nieve verdeaba en las ramas de los árboles, medio derretida por el beso de aquel sol de invierno. Maurice, que había empezado a ponerse nervioso ante la perspectiva de no poder salir de allí, dio un brinco de alegría y besó a su vez a Danny. Acabas de salvar a no sé cuántas películas de quedarse sin banda sonora, o por lo menos, firmada por Maurice Jarre. En esto se fijó detenidamente en ella, con la sonrisa gordezuela flor de piel, las mejillas rubicundas de gelidez y sus pestañas como alas de mariposa negra, planeando sobre el brillo penetrante de una mirada que le evocaba en aquel momento aquel rayo de sol. «Vamos al hotel», dijo el presuroso. Y allí, para sorpresa de Danny, le pidió que se tomase un café en el bar mientras él subía a la habitación a anotarlo. Ya lo tenía. Lynn estuvo muy satisfecho con el tema. De hecho, más de la cuenta, porque cuando Jarre pudo ver la película en el estreno, se encontró con que casi toda la música que había escrito había sido minimizada para que el tema de Lara sonase una y otra vez. ¿Qué monstruosidad es esta?, le dijo a David Lynn. Todo el rato suena esa estúpida cantinela. La gente va a pensar que se me ha secado el cerebro. No era así como yo concebí la música de Doctor Zhivago. Te lo dije bien claro, repuso el realizador. El tema de Lara es algo más que un tema de amor, lo es todo. Y no, no te preocupes, nadie va a creer que se te ha secado el cerebro. Pero durante un tiempo, Jarre mostraba su resquemor cada vez que alguien quería felicitarle por Zhivago y le decía: ¡qué gran tema el de Lara! Luego vino la idea de convertirlo en canción, añadiéndole aquella estúpida letra, y su antipatía por la pieza fue en aumento. Sin embargo, le volvieron a dar el Oscar. Acabó creyendo que después de todo, algo tendría aquella música. Ese mismo año se casó con Danny, pero se divorciaron poco tiempo después, tras tener una hija. Se casó otras dos veces más. Y aunque escribiría otras muchas bandas sonoras, siempre se encontraría con el inefable acecho del tema de Lara y Zhivago. Y cuando venía a su cabeza, no dejaba de pensar que sería la única persona del mundo que al escucharlo no pensara en las lágrimas azules de Julie Christie, sino en la mirada castaña de Danny, aquella tarde de nieve derretida a la sombra de los Alpes suizos.